en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras. Hoy estamos tratando el tema de los hippies y la década de los 60. Yo en 1973 cursaba en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese lugar, usted no se imagina lo que era eso, como las facultades actuales, pero muchísimo más. Y en medio de la clase te entraba cualquier militante de izquierda, te paraba la clase y decía: compañeros, tenemos que organizarnos, hay que hacer una marcha para acá, hay que apoyar tal huelga, que tal cosa. Y a los 10 minutos el profesor retomaba su clase y volvía a entrar otro militante de otro subpartido de izquierda con nuevos panfletos, nuevas marchas y nuevas protestas. Y había entre esos militantes de izquierda uno muy testarudo, con, no tenía pelo largo, pero sí barba, medio jipón, le digo, ¿no? Y era uno de los más tesoneros el tipo. Entraba y te insistía, te perseguía. Y ahora nos está escuchando por teléfono. Miguelito, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carlos, un alegrón, la verdad, muy movilizado por esta convocatoria, diríamos, vinculado a una etapa en la que corría mucha adrenalina, ¿no? Entre otras cosas, digo.
Entre otras cosas. Yo a la hora de pensar un entrevistado ideal, dije, sí, Miguel Ponce, pero seguro que no puede. Bueno, y por suerte estás acá. No sé, estamos con gente que nos está escuchando. Sí. ¿Qué pincelada se te ocurre a vos darnos para volver a aquella época y quizás con un ojo puesto en entendernos un poco ahora?
Claro, yo creo que hay dos maneras de enfocar esto de un grado así sociológicamente. Una, decir, querido, esto ocurrió o empezó en el año 67 con más de 100.000 tipos allá en San Francisco, en aquel viejo barrio, ¿no es cierto?, de High Ashbury, y de pronto lo miramos desde el tema externo, miramos su influencia a nivel local, o miramos un pantallazo desde lo que podría ser el hipismo en la Argentina, que, como vos bien decías y como recordabas, ni siquiera querían llamarse hippies, sino náufragos, y de ahí viene el naufragar de la balsa, que también les escuché poner entre las primeras cosas que recordabas vos a nivel local. Pero también lo podemos mirar, qué sé yo, lo tocaste al pasar, desde lo sexual. Nosotros vivimos, en términos de la humanidad, posiblemente el segundo de mayor libertad. Digo, somos hijos de la generación de los padres que usaban preservativo por la sífilis y somos padres de los hijos que tienen que usar preservativo por el SIDA. Nosotros era el amor libre, de hecho una de las banderas, era el flash, era, bueno, la discusión, diríamos, más amplia de cómo mejor protagonizar este tema del amor libre, vinculado al flower power, vinculado al poder de las flores, ¿no es cierto?, vinculado a la paz, al amor, a la libertad, al sexo y hasta a la droga, que no hay por qué desconocerlo ni hacerse el distraído, ¿no es cierto?
Miguelito, ¿de dónde salió eso? ¿Vos de dónde lo mamaste? ¿Cómo ocurrió? ¿Te acordás?
Sí. Bueno, por de pronto yo soy del año 50, por lo tanto el secundario, final de secundario, entrado, ¿no es cierto?, ya la segunda parte de mi secundario, se da que un día desarmamos el aula en el Nacional Roca, que eran bancos de madera atornillados, cantando tengo que conseguir mucha madera. Y entonces desarmamos todas las aulas en cuarto año del Roca de Belgrano. Digo, nosotros veníamos en un momento muy, me parece interesante para el encuadre de generacional inclusive, que es que estaba una generación que había escuchado los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que vivía la Guerra Fría, que tenía Vietnam como encuadre más central, que tenía el Che Guevara y la Revolución Socialista al alcance de la mano, que había protagonizado a partir del 58 la Revolución Cubana, que estaba Mao en China. Mao y el poder nace del fusil, que teníamos el Mayo francés, que teníamos la reforma estudiantesca en Italia. Todo este tipo de movimientos tenía necesariamente, en términos de la cosa más violenta, necesariamente que generar una contracultura, y el tema del hipismo está vinculado claramente al título de una contracultura, anticapitalista por un lado, antisistema, pero también antiviolencia. Entonces, hay, yo digo, un hilo conductor entre aparentemente dos caras que en principio serían contrapuestas, la de la paz y el pacifismo y la de la violencia como modo de cambiar el sistema. Ambas eran antisistema, pero lo central, lo que las unificaba, era que eran protagonizadas por una generación que tenía internalizado la sensación de que nosotros podíamos cambiar el mundo. Este es el tema, nosotros podíamos cambiar el mundo y nos sentíamos protagonistas concretos de los cambios. Tanto los chicos que estaban en San Francisco, pensando que podían parar con sus manifestaciones pacifistas la guerra en Vietnam, como los chicos que de una u otra manera se ponían en movimientos más vinculados a lo político, que pretendían, por supuesto, también cambiar el sistema desde otros medios. Entonces me parece que encarar esto en ese marco nos lleva al análisis de lo que pasaba acá y por qué uno entra. Uno entra porque le llegaban estas cosas de afuera, siempre fue un lector, yo diría, a lo mejor en exceso, en algunos momentos, si es que puede haber un exceso de lecturas, y todos habíamos leído a Franz Fanon y habíamos leído a Marcuse, y habíamos leído el librito rojo de Mao y habíamos leído, digo, puedo seguir con 50
Miguel, años, ¿no es cierto? Miguel, una preguntita, ¿habían leído el Evangelio?
Habíamos leído el Evangelio, por supuesto, y los movimientos de curas del tercer mundo, antes aún del tema Leonardo Boff y compañía, ya esto existía, ya había movimientos que se planteaban ir a trabajar en las villas, pero también, y esto hay que hacer, porque yo escuché recién con atención en el momento justo que estábamos por hacer la comunicación, una lectura que hay vinculado al tema, diríamos, de los movimientos de izquierda. Seamos claros, en Argentina nosotros que optamos por un planteo, si querés, pacifista, y optamos por el encuadrarnos en ese amplio movimiento del rock nacional y de lo que sería los náufragos o el hipismo argentino, también cuando algunos coexistiendo con ese movimiento más amplio, optamos por opciones de mayor compromiso, teníamos en claro una lectura de que las cosas antisistema y el desprecio a los bienes materiales que el hipismo planteaba era protagonizado por una generación que, por supuesto, podía despreciar esos bienes porque los tenía. En la villa, en los sectores más desprotegidos, más diferenciados, no podía haber hipismo porque no podía haber desprecio a algo que nunca se había tenido. Entonces, la lectura que algunos sectores más ultras hicieron del hipismo era de que era una variante burguesa que se daba entre Belgrano y San Isidro la Lucila o San Isidro Tigre, pero que esto no tenía que ver con la imbricancia en los sectores más populares de Argentina. Por más que desde esa élite, y los gatos fueron muy populares, surgieron letras y movimientos que, por supuesto, sí abarcaron, yo diría, al conjunto transversal en términos sociales de la juventud argentina. Entonces, me parece que estas cosas sí tienen que ser dichas para, en todo caso, demistificar. Por un lado, no era contradictorio el tema del hipismo y llamémosle los náufragos argentinos versus las necesidades de cambio que también se daban a nivel local. Recordemos que estábamos bajo un gobierno militar, carajo, ¿no? No era menor que un gobierno donde tenían en las... Vos te acordarás, Carlos, en las comisarías había peluqueros.
Tal cual.
Como Onganía no quería que la gente anduviera con pelo largo, lo primero que te hacían era detenerte y cortarte el pelo. Vos entrabas al cárcel y lo primero que ocurría era cortarte el pelo. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, ¿te acuerdas de la famosa marcha de la UCA?
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces, estas cuestiones me parece que son muy interesantes de no olvidar.
Miguelito...
Vos acordate lo que eran las colas en el cine. Yo vivía en Gorostiaga y 3 de Febrero, en pleno Belgrano, y a la vuelta tenía el cine Lido. El cine Lido tenía todas las noches, o casi todas las noches, jueves, viernes, sábado y domingo, 400, 500 pibes que iban a ver Woodstock.
Durante años.
El efecto del Woodstock, que recordémosle a la audiencia lo que era Woodstock. Woodstock fue el festival musical más importante a partir de aquel famoso Verano del Amor.
Sí.
Entonces, que parió a símbolos como Janis Joplin, como la Jimi Hendrix y su guitarra de 18 o 24 cuerdas. Es decir, eran digamos, de alguna manera, hijos de estos movimientos.
Miguelito, para la juventud de hoy, ¿en esa época había droga en Argentina?
A ver, el tipo de droga que empezó a existir era la marihuana.
¿Y cuán difundida estaba entre los grupos donde vos estabas?
Muy poco, yo diría que... hubo mucha curiosidad cuando surge el LSD, Lucy in the Sky of Diamond, ¿no?, de los Beatles.
Sí.
Hubo una ese alucinógeno sí fue, yo diría, con algún nivel de difusión importante, pero no era lo central. Porque recordemos que hubo filósofos y hubo estudiosos y profesores de San Francisco que planteaban la necesidad de la experimentación.
Tal cual.
Como uno de los lemas era la apertura mental y avanzar sobre los límites de la conciencia, el LSD permitía este tema alucinógeno para hacer experiencias, y como siempre, digamos, hubo gente que se mambeó. De hecho, en San Francisco, el movimiento hippie bancó un hospital para recibir gratis y atender gratis a todos aquellos hippies que se iban en viajes más que peligrosos, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero digo, la culpa no la tiene la droga, la culpa no es un tema de buscar culpas, la droga no es buena ni es mala, en todo caso es malo el por qué se la toma o el por qué los excesos o el por qué, pero necesariamente, y el por qué llegaste a ella, ¿no?, en todo caso. Pero acá, seamos claros, no se puede soslayar la presencia, particularmente del tema de la marihuana y del LSD como dato, diríamos, que tenía que ver con esto de la experimentación.
Sin embargo, había un montón de hippies y militantes que no consumían marihuana, ¿no es así?
En absoluto. Nosotros decíamos que era la herramienta que tenía el sistema para mantenernos dentro de ella. Nosotros éramos críticos al uso de drogas porque decíamos que esta era una variante del sistema, que el sistema te lo planteaba para seguir manteniéndote aserrado y dependiente. Además, obviamente implicaba tener dinero y capacidad para comprar, era un tema no precisamente social, digamos, social en términos de la obtención del mismo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y de ahí surge, además, una variante muy fuerte del tema de la vida natural, el tema de volver a la tierra, y surgen las comunidades, surge, vos te acordarás, el Bolsón, San Marcos Sierra, como elemento, y los que íbamos a Gesell a pasar meses al lado de los fogones y viviendo de lo que consiguiéramos. Y esto se dio mucho, yo diría, por aquel tiempo. De hecho, todavía se ven rémoras de esta situación en San Marcos Sierra y mucho más en el Bolsón, ¿no es cierto?
Claro. Miguelito, te vuelvo un par de párrafos atrás con la siguiente pregunta. Vos decías que alguien muy humilde no podía ser hippie porque no tenía bienes de los cuales desprenderse. Los hippies eran de la clase acomodada, y me parece a mí que así como los hippies, según nos contás, estaban emparentados con los ideales de cambio o hasta de revolución, sí, política, quizás eso también mayoritariamente o quizás exclusivamente, esos deseos de cambio, ocurrió solamente en las clases más acomodadas. Tuvimos una vanguardia de izquierda ilustrada que después explicó parte de nuestra historia con la guerrilla y demás. ¿Cómo lo ves vos? Es un temita, ¿no?
Por supuesto, todos los, a esta altura, nadie pone en duda de que la visión vanguardista de los sectores, llamale, antisistema, que desde la política o desde el hipismo o desde otro tipo de movimientos se desarrollaron particularmente en aquella época, muchas veces no lograron terminar de articular caminos que los terminaran haciendo mayoritarios e imbricados en las masas populares. De hecho, antes de ese tiempo y después de ese tiempo, en lo que tiene que ver con la política argentina, han seguido los mismos partidos que estaban. Digo, el radicalismo y el peronismo siguen siendo mayoritarios al rincón del país que vayan, con sus variantes, hasta soportaron el que se vayan todo este tipo de cosas que ya conocemos. Pero digo, queda claro de que ninguna de las vanguardias que en los 70 se dedicaron a los temas políticos tenían una imbricación popular que soslayara, diríamos, o neutralizara esto que estamos hablando de las vanguardias surgidas desde sectores sociales no precisamente carenciados. Digo, no es un tema, no es un fenómeno único. En muchos lugares, las vanguardias, el tema es cómo esas vanguardias luego logran articular políticas que terminan siendo cooptadas por la mayoría de los sectores populares. Esto, acá, el que no se haya dado esto, en todo caso hay que preguntar dónde tuvieron los errores de esa vanguardia, ¿no es cierto?
Punto aparte, epílogo. ¿Qué queda hoy, Miguelito, de toda esa fuerza, aquí, de toda esa música en el sentido amplio, de toda esa energía? ¿Qué queda hoy en vos, en mí, en el operador que está acá, en la forma en que escuchamos televisión?
Sí, señor. Sí,
decime.
Yo te diría, te lo contestaría en dos terrenos. Desde una deformación profesional, que es por ser psicólogo social, te voy a hacer una lectura general. Y luego te lo voy a decir en lo particular, poniendo el cuerpo. En lo general, sin duda, los ejes culturales están triunfantes y vigentes. En lo político, creo que no. Evidentemente el sistema, el capitalismo y las guerras han seguido, la inversión en armas ha seguido, la muerte ha seguido, la violencia ha seguido. El capitalismo es hegemónico, ¿no es cierto? Esto, entonces, allí en ese... Pero los valores culturales de la vida más sana, del tema ecológico, de las tolerancias a las diferencias, de las modificaciones en términos del amor, de las formas de manejarse en las relaciones de pareja o de no pareja, o más amplias que de las parejas. Y este tipo de cosas, a mi juicio, están vigentes. Organizaciones como Amnesty International o como Greenpeace o como cualquiera de las que te imagines que involucra a cosas no partidistas, todo el tema de las ONG, todo esto tiene que ver con los ideales del movimiento hippie, esto está claro. Y ni hablemos musicalmente. Yo creo que no hay grupo exitoso hoy que no se pueda referenciar o reconocer sus influencias de aquellos tiempos. Digo, desde el famoso de Mamas and the Papas, ¿no es cierto?, debutando allí en ese verano del amor, ¿no es cierto?, con Vamos para San Francisco, con flores colgadas, hasta lo que fue Janis Joplin, te insisto, lo que fue Jimi Hendrix, de Jefferson Airplane, de Who, bueno, todo, digamos, y los Beatles en su segunda parte, luego que abandonan, entre comillas, el pop, y pasan al tema de las influencias orientales. El otro gran triunfador es el tema de la apertura hacia Oriente. Digo, desde el yoga hasta las formas sanas de comida orientales, hasta la meditación, son todas incorporaciones culturales de los hippies, sin discusión.
Miguelito,
en lo personal, sí, en lo individual.
Sí.
Yo te diría que mi continua compromiso con las causas más nobles, el estar hoy coordinando a nivel mundial grupos con miles de personas como Another World is Possible, ¿no es cierto? Otro mundo es posible. Seguir ligado y difundiendo ideales de cambio, sin duda tiene que ver con el tema, con la mezcla, si querés, cultural y política de los ideales de ese tiempo. Yo me considero un emergente, no hago, diríamos, un desmentido de lo que fui. Asumo la mochila que traigo de haber sido protagonista en esos años y creo que, obviamente, pensando que uno tiene casi 60, esto tiene que tener una adecuación a las realidades que el físico nos da hoy y cómo llegamos hasta este punto, ¿no?
Me dijiste que tenés un grupo en Facebook, ¿no es cierto? Another World is Possible, Another...
Que no es en inglés, ¿no? Es un movimiento altermundista, léase no partidario, obviamente progresista, con una lectura muy crítica del capitalismo y muy crítica y muy pro ecologista, pro defensa de los derechos humanos, pro, lo que sería la línea de ataque internacional.
¿Cómo se encuentra ese grupo en
muy
Google?
Muy fácilmente, tú cliqueas, tú pones arriba en los buscadores Another World is Possible, o más simple, lo pones en Google, que estamos encabezando esto sobre 168 millones de páginas o de movimientos parecidos. El primero en el mundo es el nuestro. El primero, digo, en visitas, ¿no? En peso en la web. Cliqueas ahora, si estás con la computadora adelante y pones Another World is Possible, te aparece el primer grupo, cliqueas sobre eso y entraste en Facebook.
Dentro de media hora yo voy a concluir este programa con una canción que se llama La Era está pariendo
un corazón.
Sí, claro. Porque, ¿sabes
de quién es?
Es de Silvio Rodríguez.
Desde el gran Silvio, aunque hay una versión mejor, a mi juicio, que la canta paradójicamente una Cristina Fernández.
Mira vos, yo la estuve buscando y no encontré la de Cristina Fernández.
Espectacular.
Pero sí la de...
Sin pasar un chivo, la podés bajar de un sitio web donde está el programa de Eduardo Liberti.
Ajá, ok, buenísimo. Yo voy a usar una versión femenina también.
Esa es buenísima.
De Soledad Bravo.
Muy bueno.
Es la que conseguí.
La era está pariendo un corazón. Es una poesía. Su lectura es una poesía. Ojo, no tiene que ver con el chipismo, pero en todo caso sí con sus consecuencias.
Esa canción, y déjame tirar un párrafo.
Dale.
Esa canción es casi una canción desesperada. ¿Sí? Y además es una canción guerrillera, diría yo, porque dice que hay que quemar el cielo si es preciso.
Absolutamente.
Y de algún modo yo siento que nuestra juventud fuimos empujados a una radicalización y quizás de algún modo empujados a un abismo del cual después muchos se cayeron, por supuesto. Vos hace un rato decías que sos un emergente.
Un emergente y un sobreviviente, ¿no?
Eso te iba a decir.
Sobreviviente en dos planos, sobreviviente de la violencia política y sobreviviente del SIDA. Porque nunca lo tuve, porque zafamos, ¿no? No porque lo haya tenido y esté conviviendo con ello, que también podría ser posible.
Bien. Nos estamos yendo al corte. Para nosotros fue un lujo tenerte, para mí por lo menos. Espero que la audiencia también le haya interesado. Así que, bueno, ojalá podamos volver a conversar en algún momento, y si no, nos conectamos a través de este grupo.
Another World is Possible.
Eso es. Miguelito, un gran abrazo.
Un gran abrazo. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, y es muy posible que tal vez pueda visitarlos in situ. Un gran abrazo.
Excelente. Jorgito, vamos con el tema 09 rumbo a la tanda. Es John Baez, en un precario castellano cantado por esta militante pacifista. Nos va a cantar No nos moverán, también una canción profundamente guerrillera, y no es que nosotros querramos empujar a nadie a la guerrilla, más bien todo lo contrario. Fíjese las cosas que se cantaban, cuán exageradas eran, a dónde nos llevaron, ¿no?
Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.